Nostre Sport. Al día con el deporte valenciano. Nostre Sport en UPV Radio.
Amigas, amigos, gente de bien, sed bienvenidos una semana más, la última, a Nostre Sport Radio, el humilde programa en el que analizaremos, como siempre, toda la actualidad que rodea al deporte valenciano. Toca hacer balance de temporada y bucearemos en todo lo que nos han dejado, para bien o para mal, Valencia, Levante, Villarreal y Elche. Los hay quienes cierran el curso con alegría, fruto de un gran trabajo y planificación, mientras otros todavía encajan la decepción con especial preocupación por el futuro. Muchas ganas de balance, hay mucho de lo que hablar. Sin más dilación, pues paso a presentar, como siempre, a las otras dos patitas que sujetan este especial de Nostre Sport Radio fin de temporada. A mi izquierda tengo a un icono, a una leyenda ya de estos micrófonos. Gracias. Sergi Martínez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Gracias, Álvaro. Un placer, como siempre, y otra semana más.
Y a mi derecha, pues tengo, como él bien se describe a sí mismo, ¿no?, mi quinto, sexto plato. Si hay que hablar de menús, pues él sería un poco el hueso de la aceituna, ¿no?, que se queda siempre en el mantel y que ya pues alguno tendrá que recoger cuando está frío y da un poco de grima, ¿eh?, quitarlo de la mesa. Carlos Vicent, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, genial. Gracias, Mbappé. Ay, Álvaro, muchas gracias por la presentación.
Bueno, Mbappé, ¿por qué? A ver, aclárame las cosas ahora que me tienes de frente.
No, porque un día me dices que no, ven. Otro día me dices no vengas. Un día me dices te quiero.
Yo es que te doy muchas oportunidades, más de las que me gustaría, porque ahora la gente está con exámenes, está con TFGs, ¿no? Uh-huh. Y tú eres un poco ese tío que está siempre disponible, pues suplicando por un micrófono, entonces ¿cómo no te lo voy a ceder?
Vale. A llorar a llorería, por favor. Gracias.
Para escucharnos, ya sabéis, en directo nos tenéis los jueves a las 8 de la tarde. También nos puedes volver a escuchar los viernes a la 1 de la tarde en la 102.5 de la FM en la zona metropolitana de Valencia. Por streaming nos tienes en radio.upv.es o en la app gratuita de UPV Comunica nos tienes en podcast. Por supuesto, nos tienes en nostresport.com y en nuestras redes sociales @nostresport. Les habla un servidor, Álvaro Haro. Vamos con los titulares. Mestalla se queda vacía.
La afición del Valencia se harta de Meriton y deja vacío el estadio en el último partido.
El Levante prepara el futuro.
Los granotas ya piensan en la temporada que viene con muchas dudas.
El Villarreal seguirá en Europa.
Los Grogrex consiguen clasificarse para la Conference League y serán el primer equipo español de la historia en disputarla.
El Elche quiere más.
Los ilicitanos afrontan la temporada que viene con mucha ilusión y con ganas de objetivos más altos.
Está sintonizando con el deporte valenciano en Nostre Sport, UPV Radio, 102.5 de la FM en Valencia y en streaming y podcast radio.upv.es.
Es un equipo de primera. Podría haber sido una temporada histórica y, sin embargo, se derrumbó por completo en cuestión de semanas, de días e incluso horas. Se la jugaba todo a una carta, a una última bala. El Valencia Club de Fútbol, teniendo esa final de Copa del Rey en la Cartuja ante Real Betis, salió cruz esa moneda lanzada al aire y, sin embargo, nos topamos ahora con un panorama muy distinto al que podría haber sido de haber levantado el trofeo. El Valencia quería ser campeón de Copa de nuevo después de 3 años, ¿no?, de aquel equipo de Marcelino que prometía tanto y que algunos se encargaron de destruir. Ahora el panorama que queda es de incertidumbre máxima, teniendo en cuenta tanto el plano económico como deportivo como social. La afición está harta de mentiras, de que se burlen de ella. Meriton tiene los días contados en el Valencia, o eso así se desea. Hubo una manifestación muy importante en la última jornada de Liga frente al Celta, a las afueras de Mestalla, empujada, promovida por Libertad VCF, con el apoyo de múltiples medios de comunicación, con miles de manifestantes que estaban deseando por fin alzar la voz, que la gente abriese los ojos contra esta directiva, ¿no?, que está matando lentamente al Valencia Club de Fútbol. Se le preguntaba a Bordalás, vamos a escucharle, sobre esa manifestación a las afueras de un Mestalla que quedó vacío en la última jornada de Liga.
La primera, la verdad que no había vivido esta experiencia, pero bueno, no es lo que estamos acostumbrados. Mestalla siempre, bueno, pues tiene muy buena entrada y a pesar de que, bueno, los pocos que han estado, pues se han estado animando como siempre al equipo. Darle las gracias la afición, por el comportamiento que ha tenido con el equipo durante toda la temporada, y la verdad es que no lo ha vivido.
Bueno, tras caer en la final de la Copa del Rey, el Valencia tenía que, de alguna manera, buscar el milagro vía Liga. Sin embargo, se quedó lejos, muy lejos, de la séptima plaza que al menos daba paso a Conference League. Ello va a suponer, por supuesto, que muchos futbolistas tengan que ser vendidos ante la necesidad de paliar el déficit económico que tiene a día de hoy el club. Y, claro, Bordalás salía en rueda de prensa a confirmar el peor de los rumores, que el Valencia tiene que vender, y mucho, en torno a 70 millones de euros.
Bueno, al final, bueno, el club me transmite lo que considera. Bueno, pues en este caso sí que, bueno, todos sabéis que la última reunión que tuvimos, pues a mí me trasladaron que obviamente el club necesitaba vender por un valor de 65, 70 millones. Y yo lo entiendo, obviamente, porque eso lo entiendo, pero está claro que si hay salidas, pues tiene que haber llegadas, porque si no estaríamos debilitando al equipo notablemente, y eso pues no sería bueno.
Palabras crudas, pero realistas por parte de Bordalás. Yo te miraba así de reojo, Carlos, cuando mencionaba que la manifestación igual servía para terminar de abrirle los ojos, ¿no?, a la gente, que se quite la venda. Te veía como que no te lo creías del todo. ¿Realmente qué supone esta manifestación para el futuro del Valencia?
La manifestación ha sido un reflejo de lo que ha sido en la temporada del Valencia. Ridícula. Yo creo que la peor temporada de toda la historia, si englobamos todo. Y todo no es solo un partido de la final de Copa, que la puedes ganar o lo puedes perder, un penalti, no. Es que se hable más de lo externo al campo de fútbol, al deporte, al colectivo deportivo, que a lo que realmente está pasando. Y es que lo que está pasando es que la sociedad ya valenciana le ha hecho la cruz a Meriton. Y yo creo que hay tres grandes artífices de esto. Primero, las manifestaciones, la gente que está detrás de ese apoyo externo a nivel de Link Go Home, de la propaganda de libertad, de todo ese eco que se está haciendo para rechazar a la entidad que ahora mismo gobierna Valencia, que es Meriton. Después, el cordón social que se está haciendo al Valencia, de que nadie lo quiere en la ciudad, nadie. Y sobre todo, el tercero y el más importante, y que ahora mismo estamos palpando a nivel de Valencia, de la ciudad, y es el cordón empresarial que está rechazando colaborar a nivel de entidad con el Valencia. La NIT de Valencia, ese fin solidario que el Valencia hacía para recaudar fondos, realmente eso es de primero de bachiller un acto de responsabilidad social corporativa para limpiar tu imagen. Eso ya ni los empresarios lo defienden. Y eso que los empresarios, la financiación y las donaciones que han hecho, las han dejado. Pero cuando tú te alejas y no tienes ningún aliado en un territorio que está a más de 2.000 kilómetros de donde estás tú, eso no tiene un buen final.
Se ha cancelado la NIT de Valencia, ese acto, ¿no?, donde había muchas empresas, artistas, ¿no?, que iban a tocar, pues vinculados. Se han desmarcado por completo, ¿no?, de esa marca Meriton. Muchos afirman que es la primera de las consecuencias que trae toda la manifestación de la última jornada. Sergi, no sé si crees que esto es el primer paso hacia, pues, el derrumbamiento de Meriton, o se va a quedar en algo anecdótico.
Bueno, yo creo que el paso está dado. En cuanto a la manifestación, yo creo que la imagen que se quería dar se dio y fue un éxito, sobre todo la imagen que puso en redes sociales Superdeporte, que estaba Mestalla vacío y toda la avenida Suecia llena, con más de 10.000 personas. Yo creo que ya no hay nadie, como ha dicho Carlos, en esta ciudad que se crea a Meriton, al presidente, y yo creo que la manifestación ha servido de mucho, porque lo hemos visto con la NIT de Valencia, como ha dicho Carlos, que ya ningún empresario, ni ningún artista, ni ningún personaje público de la ciudad de Valencia quiere hacerse una foto con el presidente o con cualquier...
Exacto.
Porque no quieren salir en la foto. Yo creo que hace unos años, que las temporadas también han sido muy malas, recuerdo aquella con Neville, Paco Estarán y compañía, había pocos en la avenida Suecia, pero ahora hay más de 10.000 personas. Ahora Mestalla está vacío y la avenida Suecia, la gente del Valencia, está afuera. Entonces yo creo que es un paso importante. Y es verdad que está difícil que los días de Meriton vayan acabando a corto plazo, pero yo creo que a nivel social y empresarial, político en esta ciudad, yo creo que ya han cavado su tumba.
La manifestación es una consecuencia, también hemos vivido durante los últimos días, pues bueno, con mucha intensidad, los audios de Anil, ¿no? Todo el mundo ha estado pendiente de las entregas que iba sacando por fascículos los compañeros de Superdeporte acerca de las declaraciones, ¿no? Del actual presidente, todavía presidente, porque no hay consecuencias hasta ahora en su puesto, del Valencia, pero claro, hay que hacer balance de la temporada, ¿no? Ha sido, a nivel deportivo, un año muy gris, donde el Valencia parecía que de alguna manera con Bordalás, un técnico que había conseguido grandes cosas en el Getafe, iba a tirar hacia arriba, por fin tenía un proyecto de entrenador, ¿no?, sólido, con el que crecer. Sin embargo, los resultados no se han dado. Brevemente, porque ahora también pasaremos con Jorge, al que ya tengo al otro lado del teléfono, os voy a pedir un balance o con qué sensaciones os quedáis en cuanto a expectativa versus realidad, ¿no?, de lo que prometía este Valencia.
Lo que prometía, yo creo que Europa League, lo que ha sido, pues, un escenario berlanguiano, donde nada se divisa con algo que parecía una utopía al principio, que decíamos, uy, el Valencia coliderando con el Madrid, cuidado. Desde ese momento el Valencia se ha ido a la deriva, para abajo y caída sin frenos. Aún así, yo creo que a partir de ese momento el plano deportivo ha pasado a tener un rol secundario. Y cuando eso sucede en una entidad deportiva, ya sea fútbol, atletismo, básquet, algo va a ir muy mal. Y eso es lo que estamos palpando, hemos palpado y creo que palparemos tristemente.
Bueno, yo en cuanto a ponerle una nota a la temporada del Valencia, siendo exigentes y como tiene que ser y como ha sido siempre la afición del Valencia, que ahora parece que no lo es, pero siempre lo ha sido y la que yo he conocido, cuando el Valencia no entra en Europa y no gana ni un título, no se le puede aprobar al equipo. Yo creo que el gran culpable evidentemente es Meriton, pero ya no porque le hayan traído jugadores a Bordalás. No, es que es imposible trabajar en el Valencia, da igual que venga Bordalás o venga Guardiola. O sea, no hay forma de trabajar, no hay comunicación y las formas pues no son las adecuadas, como hemos visto con el presidente estas últimas semanas con los audios. Entonces, cuando el Valencia gana 6 partidos de 19 en casa, en Mestalla, es imposible aprobar la temporada. Así que has quedado noveno, no has ganado la Copa del Rey, no has entrado en Europa, por tanto yo suspendo a todos, nadie se puede salvar. Entiendo que Bordalás diga que es una buena temporada, ¿vale? Porque él sabe lo que ha pasado internamente, pero yo como aficionado y como socio que paga su abono anual, no puedo aprobar a nadie en el Valencia.
Es que Bordalás tiene que defender a los suyos, porque al final es el líder de este barco, quiera o no. Y al final, pues sí que es verdad que él sabe que están todos suspensos, pero con lo que tiene es lo que ha podido hacer.
Sí, no, yo a Bordalás no le suspendo como tal, yo creo que ha vuelto a recuperar la ilusión con el Valencia. Se ha visto un Valencia identitario, ¿no? Con aquel Valencia campeón, así no. Agresivo.
A ver.
No un Valencia, no un equipo de Bordalás, como hemos visto en Elche, en Getafe.
Si no está Bordalás, yo creo que la manifestación del otro día no pasa. Porque yo creo que la gente se representa con Bordalás y ve a Bordalás como un líder, como el líder de esta revolución a nivel deportivo. A nivel que él encabeza la protesta desde el banquillo. Y yo creo que eso es muy importante.
No, pero ya no se lo Bordalás. Es decir, ahora los niños quieren ser Carlos Soler, quieren ser Gallá. Y el presidente del Valencia ha ninguneado a Carlos Soler. No ha ninguneado a Gallá, pero lo va a vender.
Ha ninguneado a toda Valencia.
Exacto.
A
entonces,
toda Valencia.
Pues también eso pues hace que el enfado sea mayor.
Un saludo a los vecinos de Benicalap, por cierto.
También. Jorge Ruiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes.
Te pregunto por lo mismo, esta es una de las preguntas que más voy a hacer en el programa de hoy. ¿Qué balance haces de la temporada del Valencia? ¿Sensaciones? ¿Estás decepcionado con lo que se esperaba en el verano pasado? ¿Te esperabas un escenario parecido al que hemos vivido finalmente?
Bueno, la Copa ha tapado toda la temporada del Valencia, sobre todo a partir de febrero o marzo, cuando vimos que el Valencia tenía opciones reales de ganar la competición. En Liga no se han hecho ni mucho menos los deberes, no por quedar noveno, sino porque a falta de 6-7 partidos el Valencia ya no se jugaba nada, y lo sabíamos todos y éramos conscientes, pese a que siempre nos agarrábamos a las matemáticas. El Valencia lleva desde marzo sin apenas competir en Liga, desde que se metió en la final de la Copa del Rey. Un equipo que no es capaz de competir en dos competiciones, en una Copa del Rey que ni siquiera ya hay ida y vuelta, pues creo que hay que señalar a todos, no solamente a uno, ni a dos, ni a tres, sino a varios integrantes del Valencia Club de Fútbol, un poco en línea de lo que dice Sergio. Yo sí que apruebo la temporada, le pongo un 5, 5.5 por la final de la Copa del Rey, que creo que el Valencia pudo ganar, pero claro, estás noveno. que no, normalmente cuando hacíamos Valencia de temporada nos decepcionaba que el Valencia entrara en Europa League o quedara quinto. Y ahora nos decepciona no poder pelear la Conference League. Entonces no puede ser una buena nota, ni mucho menos. No suspendo porque creo que al final creo que hay jugadores que no merecen que la nota global sea un suspenso y que han hecho mucho, que han puesto mucho de su parte para que no sea una mala temporada. El entrenador en parte también lo ha hecho, entonces no puedo suspenderles, pero vaya, muy
realmente
pobre la temporada del Valencia.
Realmente, Jorge, ¿cuánto sube la nota el hecho de haber llegado tan lejos en Copa? Si no hubiese sido por esa final en la Cartuja y el equipo, por ejemplo, pues hubiese acabado en cuartos de final, por así decirlo, en una ronda no tan mediática, ¿qué nota se le puede poner, ¿no?, a este Valencia, teniendo en cuenta que me vas a decir suspenso? No sé si les pones un 4 o directamente bajas hasta algo más grave, ¿no? ¿Un 1, un 2?
Pero también porque en la final de Copa del Rey el Valencia dio la cara y pudo ganarla perfectamente. Al final perdió en penaltis, que no es una lotería, porque cada vez es menos lotería los penaltis, pero solamente el fin de semana que se vivió en Sevilla y vimos a un Valencia competitivo de principio a fin, te hace ver que ese equipo tiene más que lo que han enseñado durante toda la temporada. También en San Mamés muchos nos daban por muertos porque el Athletic Club había ganado a Barcelona de Madrid y el Valencia fue mejor que el Athletic Club. En casa luego le vences. Entonces, claro, has visto realmente buenos partidos del Valencia este año y por eso no le puedo suspender, porque en la Copa del Rey sí que hemos visto el Valencia que todos esperábamos durante el año, pero en Liga ha habido muchas desconexiones a lo largo del año. A principio de temporada pues empiezas muy bien, desconectas, luego te vuelves a conectar, luego llega el mercado de invierno, Bordalás pide X, le dan Y y desconectan también. Luego por la Copa del Rey volvemos todos a enchufarnos y otra vez de nuevo la desconexión. Un equipo muy regular, físicamente muy mal el equipo, físicamente también lo ha notado mucho. No digo que sea culpa de Bordalás esto, creo que el Valencia lleva 2 años en el apartado físico entrenando mal y con Bordalás, pues al intentar recuperar ciertas rutinas, hay jugadores que no están físicamente para lo que pide el entrenador. Hay jugadores que están en el Valencia, que algunos finalizan contrato, que ya no está para jugar al primer nivel. Y lo ha notado este año a ritmo de lesiones y de no poder estar al mismo ritmo que el resto de sus compañeros. Por lo tanto, es una plantilla que después de 2 años perreando, pues le ha costado cogerse. Y al final, pues desconexiones, luego también tema social, que la propiedad es muy inestable, pero el Valencia de Benítez también la propiedad era muy inestable. La relación de Benítez con la directiva era muy inestable, no confiaban en él, había pitos al presidente también. Quiere decir que aquí el clima social siempre ha sido de crispación, solo que ahora es 4, 5, 6, 7 veces más crispado que años anteriores. Pero para mí no es excusa para jugar mal o entrenar mal o plantear mal los partidos.
¿Ibas a decir algo, Carlos?
Hombre, a ver, yo creo que no puedes comparar a Benítez con lo que está viviendo ahora mismo la entidad. Más que nada porque, pese a que sí que había crispación con el presidente, se pitó a Toni Cortí, y yo creo que ahora mismo el Valencia vive una situación límite de vida o muerte, pero a nivel deportivo.
No, pero comparo porque Benítez, por ejemplo, un año pidió muchos fichajes y no le trajeron ni
sí,
uno de los que él pedía.
Y en cuanto llegó el Liverpool, se fue, eso es evidente, pero ese Valencia ganaba ligas, ganaba UEFAs, ese Valencia fue el mejor equipo del mundo y tenía tanto foco en lo social como en lo deportivo. Yo creo que ahora mismo tú pones Valencia Club de Fútbol en Google y te aparecen manifestaciones, te aparecen revueltas en redes sociales, te aparecen escuchas del presidente, y ya después igual pone Carlos Soler, se va. Gaya, se puede ir.
No, sí, está claro. Pero
a nivel deportivo no tenemos ahora el foco.
No podemos escudarnos siempre en que otro lo haga mal. Al final, en casa los números son de descenso. Y eso no es porque el Valencia no tiene un 6. Y eso hay que, de una vez por todas, dejar ya de escudarnos en los errores de los demás. Hay 23 jugadores, hay un entrenador, hay un cuerpo técnico. Se tienen que ver más cosas en el campo de lo que se ha visto este año. Y para mí no sirve decir, es que no me falta un 6, es que me falta un delantero. Bueno, pues nada, ya está, no compitamos más, no jugamos. Hombre, si llega a decir eso Benítez, no ganamos nada. Quiero decir, es que también hay que...
O no da para más el equipo.
Hay que presionar a todos.
O no da para más.
Hay que presionar a todos.
O no da para más.
Bueno, me meto en medio del debate porque precisamente quería tocar ese punto, ¿no? O que el siguiente punto fuese ese, dado que mencionaba Carlos que a por Benítez después fue el Liverpool. No sé, en caso de que Bordalás se marche, ¿qué equipo irá por él después del año, ¿no? Que ha firmado en el Valencia, dado que bueno, pues la gente, dentro ya del hartazgo, ¿no? De ver a su equipo posicionado en la denominada zona Meriton de la tabla, lo cierto es que se ha encomendado a Bordalás como su capitán general, ¿no? El que representa al valencianismo ante la adversidad dentro del campo, pues bueno, el que da la cara. Sin embargo, los números no le avalan esta temporada. Lo cierto es que se ha quedado a 11 de la séptima posición que marca la Conference League. Son 53 goles en contra por tercer año consecutivo, porque ya había también registrado esos números tanto en la temporada pasada como en la anterior, por lo que esa mejoría, ¿no?, defensiva que muchos esperaban del Bordalás del Getafe no se ha aplicado en el Valencia. También son menos goles a favor que incluso el Valencia de Javi Gracia, ¿no?, con 48 este año para Bordalás y 50 la temporada pasada. Lo cierto es que sí que hemos visto, pues, quizá un Valencia más agresivo, ¿no? Que es ese equipo que ha terminado el año con el mayor número de tarjetas amarillas de la liga, 123, por encima de las 119 del Getafe. También es el equipo con más rojas, con 8. Luego ya entraremos en ese debate de hasta qué punto lo de Bordalás es juego sucio o otro estilo de fútbol, que a mí me parece, desde luego, más lo segundo. Hay gente que acusa ahí a Bordalás, pues, aprovechando el tirón. Sin embargo, por hacer el balance general, no sé, Jorge, si tú estás contento con el trabajo de José Bordalás en el banquillo, porque parece que, dentro de todo el desastre, es el que se salva de la quema y, sin embargo, pues bueno, no tiene a los números de su parte.
A ver, lo primero, que dudo que Bordalás entrene a un equipo mejor que al Valencia durante toda su carrera. Pero digo Javi Gracia, digo Celades, digo Marcelino, digo Nuno, y si tiramos para atrás, le tenemos muchos entrenadores. Así que esto tampoco es un ataque, es una realidad. Mejor equipo que el Valencia es complicado entrenar. Pero la cosa es que te salgas en el Valencia y te llame un equipo, pues top, que puede ser el Barcelona o el Madrid, pero no suele pasar eso tampoco. Entonces, en el caso de Bordalás, si se va de Valencia, pues lo que ha sonado, el Español, poco más. Es que no va a sonar un equipo, ya te digo, mejor que una entidad como el Valencia. Él quiere seguir en el Valencia, lo que pasa es que ahora mismo el club está totalmente paralizado, a falta de esa reunión que hay en Singapur este sábado. Creo que se van a mover las cosas. Me dicen que para bien, pero claro, al final nadie sabe lo que piensa Peter Lim, que es el que manda. Y respecto a Bordalás, pues temporada con grises, temporada irregular, temporada en la que Bordalás se le ha ido la boca en varias ruedas de prensa y en otras tantas se ha corregido a sí mismo porque le han pegado un toque de atención. Incluso, bueno, Gaya y Soler tuvieron que decirle que frenara un poco. Y la relación con la plantilla no es mala, ni mucho menos. Creo que en líneas generales están con él. Pero creo que ahí sí que se nota un poco la nula comunicación. Bueno, no nula, pero la comunicación poco transparente que hay entre él y Anil. Seguramente Anil le diga una cosa, luego haga otra. Eso le quema mucho al entrenador. No hay ninguna figura que hable por él en rueda de prensa, por lo tanto le hacen preguntas que le tocan. Y al final, pues, el entrenador se quema y eso repercute en la relación que tiene con jugadores, en la relación que tiene con miembros del club y en declaraciones que hace, que seguramente luego se arrepienta. Pero bueno, al final son efectos colaterales y en general, pues, una temporada muy regular. No le suspendo, ni mucho menos, pero no le puedo poner más que un 6, que no hay más que eso.
Bueno, yo a Bordalás, ya lo he dicho antes, no le suspendo. Yo, en cuanto a, bueno, un banquillo mejor que el Valencia, a ver, es que siempre estamos en lo mismo. Cuando hablamos del Valencia, ¿de qué Valencia hablamos? Desde hace 20 años, porque este Valencia ha quedado 6 puntos por delante del Español. O sea, que tampoco es una auténtica locura. Y también ya se lo dije a Jorge en un programa de Comando Che y lo vuelvo a repetir aquí. Es decir, no siempre te tienes que ir a un banquillo mejor. No creo que si el año que viene, Dios quiera que no, que va a ser una temporada seguro muy dura, el Valencia va a la segunda división, No creo que a Bordalás le guste que escuchar en los medios de comunicación que el Valencia a Bordalás se baja a segunda. Es decir, ser en la cara que baje al Valencia a segunda división. Porque vamos a sufrir el año que viene, porque es obvio. O sea, no va a cambiar nada y vas a tener que vender futbolistas, como ya hemos escuchado en este programa a Bordalás, y no vas a fichar a grandes futbolistas. O sea, es que es así, porque es la realidad que tiene ahora el Valencia. Así que yo, en cuanto a Bordalás, creo que no se va a ir por el tema del contrato, porque tiene que pagar, no sé, casi 1 millón de euros, y eso no lo va a hacer, pero va a tensar la cuerda, como ya la ha tensado en algunas declaraciones. Y yo, en cuanto a lo que dice Jorge de que se arrepiente, cuando hace declaraciones hacia los jugadores puede que se arrepienta, como pasó contra el Barça. Pero cuando lanza mensajes a la directiva, a Meriton, no se arrepiente. Él es un profesional del fútbol, ha hecho muchas ruedas de prensa y sabe qué mensaje lanzar. Y no es tonto. Y creo que ahí no se arrepiente. Y es obvio que durante la temporada se ha visto que la comunicación con la directiva es nula. Creo que con los jugadores hay una relación buena. Siempre puede haber un rifirrafe con algún jugador. Lo hemos visto ahora con Marcelino. Pero yo creo que la nota, si tengo que poner nota a Bordalás, pues sí, tampoco ponerle un notable, pero entre el 5 y el 6 sí que estaría.
Oye, os pregunto entonces, ¿qué se salva, ¿no?, de esta temporada del Valencia? ¿Hay algo que realmente se pueda rescatar, tanto a nivel deportivo como a nivel social, lo que sea, Jorge? No tenemos a Jorge ahora mismo al otro lado, vamos a ver si lo podemos solucionar. Carlos, Seri, ¿alguien que quiera romper el hielo?
A ver, a nivel social, yo creo que es la única parte positiva. Y desgraciadamente positiva, porque ahora el valencianismo ha tenido que despertar a la fuerza después del mandato de Meriton, que ha destruido 8 proyectos de deportivos y ha pasado entrenadores de los cuales yo creo que jamás había visto tales disgustos en un equipo en el siglo XXI. Prandelli, ahora sus palabras se han revalorizado y podemos comprender por qué se fue en su día, el desastre de Javi Gracia la temporada pasada cuando puso el supuesto a cargo del club, y ahora Bordalás tensando una cuerda que sabe que si se rompe le beneficia a él y si no se rompe le puede beneficiar a Valencia, y es lo que tiene que hacer. Entonces, lo único positivo que puedo ver es a nivel social, porque a nivel deportivo y a nivel económico y a nivel gestión del club es la mayor vergüenza que se ha vivido en la historia de Valencia.
Sí, yo coincido. Yo creo que lo único positivo es la afición. Porque mira que aquí en esta ciudad es complicado que todo el mundo vaya de la mano. Y creo que ahora sí. Hasta políticos, me da igual que sea para ganar votos o no. Políticos, empresarios, aficionados, ya no medios de comunicación. Todo el mundo va y pone el fijo, o sea, la mirada en una persona o en una propiedad como Meriton. Y yo creo que lo único que es salvable de esta temporada, aparte, lo que yo viví, creo que Carlos, que también estuvo, que nos vimos en Sevilla, lo que se vivió en Sevilla fue una auténtica locura. O sea, ahí había, no sé, más de 20.000 personas o casi 30.000, todos del Valencia, niños, personas mayores, adultos. O sea, me pareció una auténtica locura.
Se palpaba el valencianismo allí.
Y se vio que está vivo.
Y aquí, el valencianismo no es el Valencia. Eso es lo triste, que ahora mismo el valencianismo no se refleja en el Valencia. Y es un problema muy grande al que hay que hacer frente, como lo estamos haciendo a nivel de protestas, manifestaciones, actos, que luego, a nivel de servir en Singapur, no sirve para nada, porque al fin y al cabo, por un oído le entra y por otro le sale, no le importa nada a Meriton, ya lo podemos ver con las expresiones que hace el presidente del Valencia y su panda de sí, colegas que está en la directiva.
Afirmando que bueno, Peter Lim está en un estado degenerativo, ¿no?
Sí, está senil. No, decirlo. Hay que decirlo, hay que plasmar lo que dice Anil Murci, su presidente. Está senil.
Es probablemente mi audio favorito, ¿eh? Todo, es que, todo hay que decirlo.
Es que es una vergüenza.
Yo no tengo tan claro que diga senil, tío.
Yo creo que se entendía bien, ¿eh?
Pero se entendía.
¿Sí? No, yo lo volví a escuchar varias veces y...
Pero yo creo que Anil es un personaje que tiene tan calado el que eres el que tiene que ser el centro de atención, que en esa comida, y todos sabemos quiénes estuvieron en esa comida, y desgraciadamente Valencia puede querellarlos, puede tomar acciones judiciales, pero se ha conseguido que no esté el grupo empresarial valenciano a favor de Meriton. Yo pienso que le dan bola, es como un cebo, le están dando bola para que se suba, se crezca en él. Y con lo juguetón que es en ese aspecto, él podría haber dicho, si hubieran querido, podrían haber hecho muchísimo más daño.
Pero es que Anil Murci, yo por ejemplo, a mí me ha llegado a mis oídos, que al final no soy nadie en esta ciudad, ni jamás me he reunido con el presidente de Valencia, que... Anil Murci, en la sobremesa de Anil Murci.
Tiene mucha sed.
Sí, aparte de tener mucha sed, larga, o sea, por todos lados. Y no deja a ti tener todo el mundo.
Bueno, pero yo creo que el mundo de las sobremesas en el fútbol es así, ¿no? Al final de ahí también se sacan los famosos audios de Florentino.
Sí, pero hay clases y clases.
No, y aparte de ver clases, hay gente como Florentino Pérez, que vale que ahí pueda tener algún desliz, pero sabe cuándo hablar y cuándo no. No, esta persona no sabe cuándo hablar, porque yo te puedo decir que yo conozco a gente, padres de futbolistas de la Academia del Valencia, que se han reunido con él por temas de contratos, y tú no sabes todo lo que ha alargado, no digo esta temporada, pero temporadas anteriores. Y no ser ese presidente del Valencia Club de Fútbol. Ver, tú es, no puedes reunirte con el primero que pase por la calle y decir sandeces, como dice él. Y claro, algún día te van a grabar y algún día te van a pillar.
Oye, escucha, espera un momento, Carlos, porque quiero asegurarme de que Jorge sigue vivo. Jorge, ¿estás por ahí?
Sí, sí, sí. Bueno. Nada, era lo de senil, que realmente no dice senil. ¿Es? Pero bueno,
yo creo que
es un audio
no.
que se ha hecho viral.
¿Qué dice exactamente entonces? Yo te juro que entendí eso
que
tal
está
cual.
Herido.
¿Qué está
no,
qué?
Sí, a ver, sí, que está herido. Si tú quieres escuchar, está senil, lo escuchas.
Que es como el audio
si
este de bicicleta
herido.
O alquiler, ¿no? Que
sí, sí,
ahí,
sí,
que,
exacto.
Que unas veces escuchas una cosa y otras otra.
No, no, sí, sí. De hecho, yo escuchaba senil, pero luego alguien dijo, no, dice que está herido. Y si lo escuchas, dices, vale, pues ahora sí que parece que dice que está herido. Yo no creo que Anil sepa lo que significa senil. No sé hasta dónde llega su vocabulario.
Bueno,
vaya.
Él se caga en los vecinos de Benicalap. Igual el vocabulario que tiene ya es avanzado.
Bueno, pero que les
den... Y también hacía referencia a la cárcel de Picassent.
Ahí está, ahí está.
Está desenvuelto Anil,
sí,
¿eh?
Sí, sí,
ha cogido la jerga de por aquí.
No, no, el tío está hecho y derecho. Y yo creo que en comparación con Florentino, que cuando se filtraron los audios también eran muy fuertes, yo creo que Florentino dice... ¿Se filtran los audios? Nuevo Bernabéu. ¿Se filtran los audios? Intentamos a Mbappé. Aquí, ¿se filtran los audios? No, es que vamos a querellar a la Generalitat. Sí, vamos a llevarlos
bueno,
a juicio.
O que el padre de Rodrigo Florentino. Es un tal y Pascual, ¿no? Bueno,
sí,
Jorge,
sí,
volviendo
sí.
un poco a la pregunta, por no desvirtuarnos mucho, porque, bueno, de los temas de los audios, Daniel, podríamos hacer un especial de 4 horas y media, ¿no? ¿Qué salvas entonces de la temporada? Bueno, aquí Sergi y Carlos pues me apuntaban que la gente es lo que realmente ha dado vida al Valencia 21-22.
Sí, pero eso siempre, quiero decir, siempre es una noticia positiva a la afición del Valencia. Nombrabas Etsy a los políticos, yo a partir de ahora voy a llamarlos tuiteros, porque ya son uno más de Twitter Valencia, parece que se olvidan de otros problemas que hay en la ciudad. Y más allá de eso, algún futbolista en concreto también yo creo que es una buena noticia, o que nos han dado buenas tardes de fútbol, sobre todo Mamar Dasvili, que yo creo que nadie esperaba tener que tuviese esa repercusión en el equipo. Vino como futbolista del Mestalla, ni siquiera con el cartel de titular de portero del Mestalla, y ha acabado, bueno, titular de un Valencia que ha estado a punto de ganar la Copa del Rey con él como gran protagonista. Poco más, Hugo Duro también me ha parecido una buena noticia en el Valencia. Guedes ha vuelto a su mejor nivel. Alderete también, bueno, al principio todos decían el suplente y central de garantías. Y Acabí también ha vuelto a ofrecer un nivel digno. Bueno, si vamos jugador por jugador, sí que hay alguna que otra buena noticia. Creo que Bordalás ha revalorizado algún que otro jugador. Luego hay otro que también es cierto que no han vuelto a su mejor nivel, como Cherisense ya se ha despedido, o algún que otro jugador que no llega a nivel Valencia. Pero bueno, salvaría a 6-7 jugadores, poco más.
Bueno, pues sin duda un balance muy triste, ¿no?, de este Valencia, pero a la par que realista, dado que no se puede destacar gran cosa de esta temporada más allá que un par de nombres sueltos, quizá la figura de Bordalás, dependiendo de quién haga la valoración, y sobre todo el valencianismo, que como decía Carlos, ha vuelto a demostrar que está muy vivo. Veremos qué nos depara este verano, sobre todo en cuanto a ventas, llegadas, porque el proyecto que pueda arrancar la temporada 22-23 en clave valencianista puede ser más que preocupante, y veremos cuáles son las consecuencias reales tanto de no haber entrado en Europa como de haber perdido la final de Copa del Rey. Jorge Ruiz, muchísimas gracias.
Nada, vosotros. Saludos.
Una pequeñita pausa y vamos ya con el balance de temporada del Levante Unión Deportiva.
UPV Radio. Ciència amb veu pròpia.
La Chicharra canta cada divendres en UPV Radio a les 4:30 de la vesprada. El cant de la Chicharra, música i desfici en UPV Radio.
Nostre Esport toma nota de la actualidad deportiva valenciana en UPV Radio. 102.5 de la FM de Valencia, radio.upv.es.
Levant
¿quién le iba a decir al levantinismo, ese que hace poco más de un año estaba viviendo con euforia unas señoras semifinales de la Copa del Rey, que poco más tarde iba a ver cómo su equipo estaba sentenciado a la categoría de plata del fútbol español? ¡Qué año tan decepcionante, negro en la historia del club para el Levante Unión Deportiva, después de haber arrancado el año con la peor de las sensaciones! La pelotita no entró tras un tramo final de la anterior campaña, donde el equipo, lo cierto es que se dejó ir, y para cuando quiso reaccionar en el presente curso y dar un paso adelante, se topó con que la bola de nieve, esa que va descendiendo desde la cima y que conforme avanza se va haciendo más y más grande, ya era irrescatable para una plantilla a la que le empezaron a temblar las piernas. Luego llegaron los lamentos, llegaron los despidos, el primero de ellos el de Paco López, que al final cerró un ciclo histórico en el Levante Unión Deportiva de la peor de las formas y con el sabor más amargo posible. Se falló el tiro, vaya si se falló, con la elección de su sustituto, un Javi Pereira que llegaba sin experiencia en la élite del fútbol europeo y cogiendo pues a un equipo de la media tabla de Liga China, ¿no? En ningún caso supo de alguna manera pues rescatar a un equipo que estaba tocado, y de hecho para cuando se marchó, junto con Manolo Salvador y David Navarro, dejó absolutamente muerto. Alessio Lisi no tuvo en ningún momento los desfibriladores necesarios para sacar al equipo adelante. Sí, con el tiempo al final logró darle una nueva cara a un cuadro granota que al final terminó remando y remando y remando, como pedía el presidente, para igualmente morir en la orilla. Lo cierto es que las sensaciones que se quedan ahora en el levantinismo son de absoluta decepción, desidia con respecto al club que aman, dado que la brecha social que parecía impensable hace apenas unos meses, ahora es gigantesca, y sobre todo de preocupación, porque ahora, con el descenso a segunda división, queda por ver cuál va a ser el proyecto, qué va a hacer Felipe Miñambres como nuevo director deportivo, y sobre todo, qué va a pasar si este Levante no asciende rápidamente a primera división. Le puede esperar un futuro más que complicado en lo económico y en lo deportivo, tras un año, en todos los sentidos, bochornoso. Vamos a pasar rápidamente con el repaso que nos hacía nuestro redactor de Nostre Sport Granota, Pau García Tur, así que vamos a escuchar qué nos tiene que contar sobre este año tan complicado para el Levante.
Este Levante ha sido uno de los peores Levantes que yo recuerdo, sinceramente, porque llegó a un punto de la temporada en el que yo casi no tenía ni ganas de ver los partidos. El partido, por ejemplo, contra el Betis, que perdemos 2-4 en casa, ese partido, si no hubiese estado haciendo yo una crónica, me hubiese ido del estadio, porque de verdad me dio en cierto punto hasta vergüenza que esos jugadores estuviesen representando al equipo. Y los errores que se cometieron, la cosa es que hubo muchos. El primero para mí fue mantener a Paco López al principio de la temporada, porque ya de primeras no debería haber empezado, viendo cómo terminó la pasada. Sí que es verdad que nos llevó a semifinales de Copa, pero en Liga no se hizo nada del otro mundo. Vale que se salvó pronto el equipo, pero las últimas jornadas hubo unas vacaciones que no deberían haber habido, y teniendo objetivos históricos para Levante, como poder haber quedado por delante del Valencia, se echó a la basura por el simple hecho de que los jugadores ya tiraron a la basura el resto de la temporada. Para mí, Paco no debería haber empezado. Cuando se echó a Paco, sí que fue el momento perfecto para echarle, con una semana por delante con el parón de selecciones. Y otro error que se cometió, que ese fue el error clave, diría yo, traer a Javi Pereira, porque teniendo un buen mercado de entrenadores libres que te podían haber cogido el equipo y haberlo salvado, te traes a un segundo entrenador de la Liga China, ni de uno de los punteros de China, de un equipo mediocre. Segundo entrenador sin experiencia, que te lo traes aquí por el simple hecho de que es amigo de David Navarro, y te está 7 jornadas y el Levante no juega a nada en esas 7 jornadas. Menos mal que fue a la calle Pereira, que fue a la calle David Navarro y que fue a la calle Manolo Salvador, porque si no, el Levante hubiese bajado muchas jornadas antes de lo que terminó haciéndolo. El único acierto para mí fue la presencia de Lisi, pero incluso con él en el banquillo los jugadores seguían paseándose por el campo, seguían sin jugar con todas las ganas que podían, sin dar el máximo nivel que podían dar. Y el máximo culpable de esto es, evidentemente, el máximo responsable del equipo, Kiko Catalán. Al fin y al cabo, él es el presidente, es él el que toma las decisiones, y si pasaron cosas malas, fue él el que las permitió. Ese es el principal culpable, y es él el que debería haber asumido las culpas de errores que no quiere asumir, que le preguntaron por ellas y dijo, no sé lo que ha pasado. Yo creo que sí que lo sabe, pero no se atreve a decirlo. De esta temporada se pueden salvar algunos jugadores como Morales, De Frutos, Roger, Dani, Cárdenas, Pepelu y Duarte sobre todo, que son los que durante los 38 partidos, o al menos los que han jugado, se han partido la cara por el equipo. Ahora en segunda habrá que intentar volver lo antes posible. Cuanto menos temporadas estemos en segunda mejor, si puede ser solo una, mejor todavía, porque el equipo no va a poder asumir una segunda, una tercera y una cuarta temporada en la segunda división. Es un equipo que de los últimos 12 años ha pasado 11 en primera, ya se ha acostumbrado al nivel de primera, y si está en segunda la factura económica va a ser grande. Por eso el Levante tiene que subir lo antes posible, o si no puede haber serios problemas. En general, la temporada un 2, porque no llega ni al 3, han sido demasiados errores. Y el 2 es por esos jugadores que ya he dicho que al final se partieron la cara, y por el entrenador, por Lisi, que demostró que estaba hecho para el sitio, y aunque no se lo vaya a quedar, que parece que no se va a quedar, al menos demostró que tiene nivel para estar ahí. Un 2 solo por esos jugadores y por el entrenador.
Lo dejaba claro Pau, uno de los peores levantes que se han visto jamás en primera división. Los números pues también lo confirman. De hecho, bueno, 15 goles a balón parado son los que ha encajado el Levante en toda la liga, solo superado por los 16 del Deportivo Alavés. La sangría en este tipo de jugadas es espectacular y más que preocupante para un Levante que sigue cometiendo los mismos errores año tras año, pero es que son 76 goles en contra en primera división. La temporada pasada, pues bueno, la cerró con 56 goles en contra, ¿no? En el último descenso fueron 70, ahora son 76. Supera, de hecho, el registro de 75 goles encajados de la temporada 2007-2008, cuando también se bajó a segunda división. Es un récord histórico en el peor de los sentidos, como también lo fue en su día, pues esa consecución, esa racha de partidos sin ganar que encadenó el Levante, de 27 encuentros sin conocer la victoria. Es otro récord negro de la liga, histórico, ¿no? En sus 92 años de competición, la liga nunca había vivido nada igual, superando incluso los 24 partidos que encajó en su día sin, bueno, o que acumuló en su día sin ganar de forma consecutiva el Sporting de Gijón del año 98. Son números para realmente llevarse primero las manos a la cabeza y segundo preguntarse si este equipo estaba para algo así, si realmente este Levante había cogido esa deriva pocos meses antes. Al final parecía, ¿no?, que bueno, pues este club se topaba con ciertos problemas, pero que si se dejaban de lado, pues de cualquier manera se podría avanzar sin problema. Lo cierto es que al final la bola se ha hecho tan grande que nos topamos con el peor de los resultados, el descenso a segunda división, a pesar de un Alessio que había conseguido muy buenos números en cuanto a su balance personal se refiere. Es la tercera mejor vuelta del Levante en Liga con Alessio, desde la jornada 20 hasta la 38, es decir, una vuelta entera de primera división, con 27 puntos conseguidos por el italiano en toda esa vuelta, solo por detrás de los 28 que consiguió el Levante en la temporada 2017-2018 entre Muñiz y Paco López, y los 30 puntos que consiguió en su día Luis García Plaza para obrar el milagro de la permanencia en la temporada 2010-2011. El balance de Alessio, de hecho, es un promedio de 46 puntos en 38 jornadas, dado que bueno, pues había conseguido sacar 1,22 puntos por partido. Son 46 puntos que ha firmado el Celta, sin ir más lejos, este año, que ha terminado un décimo. Es la segunda puntuación, bueno, es teniendo en cuenta en cuanto a puntuaciones, ¿no?, del equipo en primera. Hay que recordar que la segunda puntuación más alta de la historia del club fueron los 49 puntos con Paco López en la temporada 2019-20, es decir, hace dos añitos, y que Alessio ha estado ahí muy cerca. Y a pesar de todo, este Levante termina bajando en la jornada 36. Es un balance tan paupérrimo de este club granota que bueno, nos tenía acostumbrados a salvaciones holgadas y a proyectos ilusionantes, ¿no? El pensar que se podía crecer año tras año y realmente pues aprovechar la oportunidad histórica que te había regalado el contexto en sí. Lo cierto es que es muy difícil sacar cosas positivas, Carlos, Sergi, de este Levante. ¿Qué balance hacéis? ¿Con qué sensaciones os quedáis?
El Valencia iba a decir yo, bueno, pero el Valencia como el Levante. Yo creo que el Levante estaba muerto desde el momento en que tú eliminas del proyecto a Pacolo y traes al colega, a Javi Pereira, para que te haga un papel residual como el que hizo. Esto lo podemos ver fácilmente en otros equipos que se sacan de la ecuación del técnico que estaba porque tiene malos resultados y traen a alguien eficiente, alguien que no tiene mucho nombre, pero que sí que tiene estilo de juego, idea y sabe lo que hace. El Elche se refuerza con Francisco. El Elche consigue la salvación. El Getafe echa a Michel a la calle. El presidente, cuando acaba la temporada, reconoce el error de haber fichado a Michel por sustitución de Bordalás. Echa a Michel a la calle cuando el Getafe tenía un punto. El Getafe parecía que iba a bajar pero de cabeza. Y Quique lo salva. Y Quique hace un papel que necesitaba el Levante. Y el Levante llegó tarde. El Levante llegó muy tarde y ya llegó cuando Alessio fichó por el conjunto granota y no tenía nada que hacer. Su primera semana es el reflejo de lo que había. Metes 9 goles en 3 partidos y no te llevas ni uno. Caes contra el Alcoyano en Copa haciendo un ridículo espantoso. Te mete 4 el Español en casa pese a tú haber metido 3. Y luego partido contra el Valencia ganando 2-0 y tirando un palo, te lo remonta. Y no es por culpa del entrenador, es por culpa de la dinámica que había, de la pésima gestión y de haber hecho un destrozo al equipo fichando a Javi Gracia. Ay, Javi Pereira.
A ver, yo el balance que hago del Levante obviamente es un suspenso. No puedes aprobar a un equipo que yo creo que ninguno de nosotros dábamos por, bueno, de esos equipos que podían bajar a segunda división a principio de temporada, porque yo creo que el Levante tiene un equipo, tiene una plantilla para estar en mitad de tabla. Entonces, pues bueno, los resultados han sido como han sido, que yo creo que el Levante, yo lo he dicho desde hace mucho tiempo, no quiero ponerme medallas, o sea, todo el mundo lo hemos dicho, ¿no? Que al final casi desde febrero estabas descendido. Yo creo que hay muchísimos culpables, obviamente, hay que señalarlos, pero yo creo que, ya lo habéis comentado vosotros, hay un detonante que es la contratación de Javi Pereira. Y bueno, pues cuando contratas a un entrenador que tiene pocas experiencias como primer entrenador, que tiene ninguna experiencia como primer entrenador aquí en España, pues pasa lo que pasa. Al final, el ejemplo que ha dicho Carlos, Quique Sánchez Flores, es un entrenador muy, muy veterano ya, que tiene muchísima experiencia ya no solo en la Liga, sino en la Premier, en equipos también que están luchando ahí por el descenso, que ha hecho grandes temporadas, así que lo lógico es que te salga bien. Y lo lógico con el Levante era que te saliese mal, como así sucedió.
Veo que existe consenso con respecto al punto que marcó realmente la muerte, la sentencia, ¿no?, de este Levante, que fue la elección del sustituto de Paco con respecto a un Javi Pereira que en ningún caso estaba preparado para un reto así, pese a que, bueno, se topó con la oportunidad de su vida. Comentaba Pau en su balance que, bueno, Paco López no tendría que haber empezado la temporada. Creo que es un tema interesante. ¿Estáis de acuerdo? ¿Pensáis que el error ya de por sí fue haberle dado a Paco el proyecto desde la jornada 1 y no haber puesto fin de forma sana a ese periplo en verano?
Sí, por supuesto. En el momento en el que pierdes las semifinales de la Copa del Rey del curso pasado contra el Bilbao, el Levante va a la deriva y es una constante hasta el momento en que echan a Pacolo y ya después ya no va a la deriva. Después se meten en inframundo, en sitios de descenso, colista, y de ahí ya no sale. Y el problema es que tú no acabas un ciclo, no cierras un ciclo, y lo tenías que haber hecho. Porque hubiese quedado muy bonito una despedida, sabiendo que Paco no va a continuar el último partido de Liga en el Ciudad de Valencia. Hubiese sido duro para muchos aficionados que no lo hubiesen entendido, que hubiesen defendido a Paco o su continuidad, pero es que lo mismo ha pasado en Elche. Fran Escribá salió de malas maneras a la jornada, pocas jornadas después de haber empezado la Liga, pero la reacción ha sido buena y con el tiempo se ha visto que el proyecto de Elche es bueno. Cuando sale Pacolo del Levante, que sale mal y entendemos todos que tendría que haber salido antes, se pone un colega de la entidad, el colega Javi Pereira, es un colega del Presi, del gabinete que tiene allí. Entonces, pues sí que a nivel de responsabilidades, las decisiones que se toman desde la directiva han sido determinantes para que el Levante acabe hundiéndose en segunda división. Estamos hablando de que hace 3 jornadas era colista el Levante. Ser colista es una vergüenza para la entidad levantinista, sabiendo todo el potencial que tiene y teniendo en cuenta que, pese a que la plantilla es difícil de llevar, porque es difícil de llevar la plantilla del Levante y el banquillo que tiene, hay calidad. Y no la han sabido detonar a tiempo, no la han sabido explotar a tiempo. Y ahora pues tiene las consecuencias. El reflejo total de la temporada, el partido contra el Madrid.
De este tema ya más o menos hablamos Sergi y yo en el programa de fin de temporada de La Voz de Orriols. Yo personalmente, con respecto a este tema de Paco, yo pensaba que para mí el problema no era haber empezado con Paco, sino obviamente haber tardado tanto en elegir un buen sustituto, que al final ha sido Alessio, ¿no? Pero que no me parecía descabellado el hecho de haber empezado la temporada con un Paco López que al final, bueno, pues se notaba que estaba desgastado desde el tramo final del curso anterior, pero que podía encontrar en el verano pues su oasis particular de paz mental, ¿no? ¿no? De hallar un poco su lado más zen y a partir de entonces recargar pilas para lo que venía, porque no dejaba de ser el Levante un equipo que con Paco siempre lograba la permanencia en una jornada 35, en una jornada 36 como muy tarde, y a partir de entonces pues simplemente tenía que buscar la manera de ir acercándose a la media tabla o incluso por encima. Veía a Paco capacitado para de nuevo asumir un reto de esta capacidad, de esta índole. Sin embargo, pues al final se ha demostrado que cuando se le fue todo de las manos ya estaba lo suficientemente desbordado como para no poder rescatar al equipo.
Yo
Sergi,
creo que
desempata tú, porque bueno, Carlos dice que el error fue empezar con Paco. Yo pienso que no estuvo tan mal. ¿Cuál es tu veredicto?
Nada, yo creo que ahora es un poco ventajista decir lo de Paco López. Yo sí que hubiese continuado con Paco, porque creo que, bueno, salvando la distancia, parecía el Ferguson del Levante. Y es verdad, porque es lo que tú has dicho, ¿no? Conseguía salvar al equipo holgadamente. Hay veces que tenía posibilidades de entrar en Europa. Y bueno, estaba muy identificado con el levantinismo. Así que yo hubiese continuado con Paco López. También tengo otra cosa, que es lo que te decía el otro día en el programa. Si hubiese habido público la temporada pasada, es verdad que el final de temporada del año pasado hubiesen habido muchos pitos hacia Paco López, igual un Paco vete ya, que igual a la directiva le hubiese hecho replantear la figura de Paco. Pero yo hubiese continuado, si hubiese sido Kiko Atalán, hubiese continuado con Paco López, porque encima yo era muy de Paco López.
¿Qué porcentaje de culpabilidad tiene Alessio en el descenso del equipo?
Un cero. Yo creo que Alessio vino cuando todo estaba vendido y ya más que nada por la dinámica que llevaban los jugadores, de que no eran un bloque, no eran un equipo. Alessio intentó, porque la intención es lo que cuenta al fin y al cabo, y yo creo que Pacolo también pecó de ambición, y esa ambición que le falta a Pacolo la tiene Alessio. Y pienso que él lo ha intentado hasta el final y que ha creído en la salvación y que lo ha alentado a sus jugadores. Sí que es verdad que al principio parecía no cuajar por esa semana horrible que pasa el Levante, que es lo que había y lo que hay y lo que ha habido hasta final de temporada, pero que lo ha intentado. Y ese aliento se le ha podido traspasar a jugadores como Morales, se le ha podido pasar a jugadores como Roger, se ha podido pasar a jugadores como Pepelu, que han sido los que al final de este viaje por la última temporada en Primera División del Levante han intentado alzar el vuelo. Pero antes no estaban ninguno de todos metidos. Yo creo que tiene 0% de culpabilidad, pero no creo que pueda seguir la temporada que viene.
Bueno, yo creo que la culpabilidad de Alessio es nula. O sea, al final coge un muerto que era imposible de resucitar. Y aún así hizo creer al levantinismo, porque yo estaba en el Ciutat y la gente creía de verdad en algún momento de la temporada el hecho de conseguir la permanencia. Yo creo que la culpa de Alessio no tiene, y es verdad que ahí estoy de acuerdo con Carlos, que o escuchando, que ahora lo iremos a Felipe Miñambres, tiene complicado sentarse en el banquillo del Ciutat de Valencia la temporada que viene.
¿Quién es el máximo responsable al final de este descenso? ¿Futbolistas, entrenadores, directivos, Kiko Catalán? Realmente, para vosotros, ¿cuál ha sido la clave, ¿no? De que este Levante, que parecía ya un equipo asentado en primera, termine descendiendo en la jornada 36 y con una imagen tan lamentable?
La poca ambición de la plantilla y de la directiva. No hay más. Las decisiones que se han tomado han sido nefastas, y la plantilla tampoco ha sabido cómo gestionar en los momentos más delicados de la temporada un posible revuelo del Levante y una posible alzar la cabeza, levantar la cabeza. No ha sabido.
A ver, yo señalar un culpable me es difícil, la verdad, porque yo creo que hay bastantes, empezando por el césped, los jugadores, hasta los entrenadores que han pasado, la dirección deportiva y el presidente. Señalar a alguien, hombre, pues ahora pues igual sí que señalas igual al presidente, porque pues debería haberse cargado antes a David Navarro, por ejemplo, y compañía, pero yo creo que ahora vuelve a ser ventajista, como lo he dicho antes con Paco López. Creo que es un cúmulo de errores que se han cometido desde dentro del club que se han convertido en el descenso. Pero no señalo a alguien por encima de resto.
A mí personalmente me parece que Kiko Catalán es el que mayor porción de pastel de culpabilidad, ¿no?, debe asumir, dado que al final es el que da el visto bueno a todo lo que sucede en el Levante Unión Deportiva. Es el que aprobó el regreso de Manolo Salvador y de David Navarro. Es el que al final dio el visto bueno a la llegada de Javi Pereira y es el que dio el ok a la planificación de una plantilla que al final se ha visto que tenía carencias por todas partes. Son muchas las perspectivas con las que podemos analizar el desastre de este Levante. Sin embargo, la gran preocupación ahora pues viene con lo que está por llegar. ¿Qué va a pasar primero con el banquillo? ¿Quién va a asumir el nuevo proyecto? ¿Existe acaso un nuevo proyecto ahora mismo en firme al que poder agarrarse? ¿O todavía se está conformando? Bueno, Felipe Miñambres, en la rueda de prensa que dio esta misma semana, ya dejó claro que ahora mismo no hay nada estable, sino que más bien la duda impera y es protagonista por sí misma. Esto decía, por ejemplo, sobre el banquillo.
Tuve una reunión con Alexio, igual que la voy a tener con bastantes entrenadores, y cuando tenga el entrenador lo decidiremos. Alexio es uno más, así se lo hice saber a él, uno más entre los muchos entrenadores que hay que me han ofrecido, y a partir de ahí pues era lo que le quería comunicar personalmente. Y además el club le hemos hecho una propuesta, independientemente de esto, puede ser entrenador del primer equipo o no, le hemos hecho una propuesta para que continúe con nosotros dos o tres temporadas.
No hay propuesta para Alessio, a pesar de los buenos números en lo que a su etapa como tal respecta. No hay ahora mismo, como también declaró Miñambres, nada avanzado en la operación salida. Han sido meses donde, bueno, hay que recordar que Felipe Miñambres llegó en febrero, no ha podido trabajar, como él mismo destacó, dado que no sabía si el equipo iba a estar en primera o en segunda división. Lo cierto es que ahora viene un verano más que apretadito y que va a decidir el futuro del club. Por cerrar ya este balance del Levante, no sé qué esperáis de cara a la temporada que viene y, sobre todo, si estáis igual de preocupados con el futuro del Valencia con respecto al futuro del Levante.
No, el futuro del deporte futbolístico en Valencia está decayendo. Yo creo que Levante...
Claro, aquí el problema es ver quién está peor de los dos,
claro,
¿no?
Claro,
¿quién ha sido más mártir de esta temporada?
A ver quién está peor. Yo creo que el Levante hace bien en no renovar a Alessio. Yo creo que va a ser un muy buen entrenador en un futuro, pero tú no puedes apostar en segunda división. Porque partidos contra el Burgos, contra Cartagena, contra equipos que son toscos y rudos, no te vale el juego bonito. Y Alessio tiene un juego muy bonito. Yo creo que necesitas invertir en un entrenador que sepas que va a rendir y te va a dar resultados. Y yo creo que Alessio sería una apuesta. Te puede salir bien, tiene muchas probabilidades, pero también te puede salir mal. Yo creo que un entrenador curtido es lo que necesitaría el Levante para crear un buen proyecto. Proyecto, repito, proyecto.
Esto ya lo hablamos también en La Voz de Riols. Yo discrepo totalmente, ¿no?, con ese argumento, porque Alessio tampoco tenía experiencia para Primera División y ha demostrado que era capaz no solo de ejercer de buen entrenador, sino de psicólogo e incluso director deportivo, cuando no había nadie más que él y Kiko Catalán para planificar el mercado de invierno. A mí me parece que Alessio, al igual que lo hizo bien en Primera, lo puede hacer bien en Segunda. También creo que a día de hoy no hay ni un solo entrenador que te garantice volver a Primera División, porque de ser así, no, pues cobrarían una auténtica millonada, ¿no?
Por
porque
supuesto.
Son un valor seguro y nadie te asegura nada a día de hoy en el mundo del fútbol. Entonces, no sé, Seri, ¿cuál es tu balance en ese sentido? Si Alessio sí, Alessio no, ¿qué podemos esperar del Levante?
Bueno, yo en cuanto a la situación del Valencia y del Levante, evidentemente estoy mucho menos preocupado por el Levante, porque tiene una estructura bien, de una dirección deportiva seria, buena, y tiene un presidente que, aunque ahora todo el mundo lo quiera tirar de su puesto, es un presidente serio. Yo creo que el futuro del Levante pues pasa por intentar mantener un bloque de jugadores, que yo creo, por ejemplo, Morales, que sí que lo va a mantener, y luego con jugadores veteranos experimentados en esa categoría que es súper complicada. Yo aquí, ya lo sabes, Álvaro, estoy más de acuerdo con Carlos, porque ya te lo dije, parece un poco surrealista lo que voy a decir, pero yo creo que un banquillo de segunda división es mucho más complicado que un banquillo de primera, básicamente porque es una liga muy mental, muy que la cabeza es todo, ¿no? Es el 90%. Y no veo aún preparado a Alessio, que igual sí, igual me estoy equivocando. Son decisiones que se tienen que tomar. Pero creo que, por ejemplo, Vicente Moreno, que es el que está sonando, o Luis García Plaza, que ha fichado por el Alavés, pues son entrenadores que han pasado muchísimas veces por esas situaciones. Igual en la jornada 40, cuando tú no vayas primero, que es el objetivo que tiene que tener Levante, vayas sexto, con posibilidades aún de ascender directamente, saber manejar ese vestuario, creo que Vicente Moreno o un entrenador de ese perfil está más preparado que Alessio Lichi.
Y si
ahora,
no,
dentro
y
de 10 años, no lo sé.
Y si no, que se lo digan a Almería.
Exacto.
Ese baile de entrenadores y apostado por entrenadores jóvenes, rudos, experimentados. Al final, si no hay un proyecto estable, que ya no es solo un entrenador, sino un director deportivo como Miñambres, que lo está haciendo muy bien, y una tecnificación a nivel de equipo,
Bueno, no sé si Miñambres lo está haciendo muy bien, porque de momento no ha podido hacer nada como tal. Ha traído a Marcelo Saracchi
sí,
como un futbolista.
Desde que ha llegado, compartiréis conmigo que el equipo por lo menos se le ve diferente.
Pero realmente, ¿qué influencia tiene Miñambres en cómo juega el equipo? Ahí es el trabajo del entrenador.
Bueno, o teniendo un equipo detrás, Miñambres le puede hablar al entrenador, puede comunicarse con el equipo. El vestuario del Levante es difícil.
Bueno, veo que Carlos es fiel amante del efecto Miñambres, ¿eh?
Yo sí que
por supuesto.
Yo sí que te voy a decir de Miñambres que no me gustó lo que dijo en la rueda de prensa, de que cada uno tiene que tener, saber lo que tiene que hacer, es decir, la dirección deportiva, los jugadores, jugar, entrenador, dirigir. Pero ayer no me gustó los vídeos que subió la cuenta del Levante para decir el entrenador. Es decir, tú dedícate a tus asuntos, porque hay entrenadores muy válidos en el filial o en la escuela del Levante. Que
ahí tienes razón.
Por matizarlo simplemente, Sergi, ahora sigues. Miñambres ahora mismo está asumiendo la dirección de un stage de entrenamientos dobles para chavales del filial, incluso algunos del primer equipo como Cantero, Marc Pubilo, que por lo menos están en esa dinámica, pues para tecnificar, ¿no?, las cualidades de esos jugadores, o así lo apuntaba el club. Pues Miñambres ejerciendo de entrenador en toda regla.
A mí eso me chirría. Pero bueno, volviendo al caso del futuro del Levante, la clave la ha dado Carlos, ¿no?, con el Almería. Un Almería que está prácticamente toda la liga primero, que se jugaba el ascenso este fin de semana pasado en casa contra el Alcorcón. Un Alcorcón que lleva 3 meses descendido y no consigue ni ganar. Y aún tiene posibilidades de no ascender directamente. Es decir, es una liga muy complicada, la segunda división, y por eso yo creo que Felipe Miñambres, que creo que va a hacer un buen equipo, va a decidir y va a apostar por otro técnico.
No estaríamos hablando en realidad de nada de esto si el Levante hubiese hecho los deberes. Lo cierto es que ha sido una temporada de suspenso rotundo, al igual que muchos valencianistas pensarán que la del Valencia es un desastre. Seguro que el levantinismo piensa más de lo mismo con respecto a los suyos, que sin duda tenían nivel, tenían categoría para sentarse de manera definitiva a nivel histórico en primera división, y sin embargo han tirado por la borda el trabajo de muchos años por una cuestión de falta de compromiso y de falta de profesionalidad, así como falta de trabajo en general en todas las líneas. Va a ser un futuro cargado de incertidumbre para el Levante. Estaremos aquí también en nuestro Sport Radio para comentarlo. Una pausa y hablamos también del Villarreal y del Elche.
Investigación amb veu pròpia. UPB Radio.
¿Te has perdido alguno de nuestros programas?
¿Quieres escucharnos si no te llega la FM?
¿Quieres tener la actualidad de la UPV al momento y en tu móvil? Pues conéctate a la app.
UPV Comunica.
Es gratuita y podrás
leer la actualidad de la Universidad Politécnica de Valencia,
escuchar en streaming UPV Radio,
ver las noticias más destacadas de la UPV,
escuchar cuando quieras nuestros programas en Radio a la Carta. Toma nota y descarga la app UPV Comunica.
Visítanos.
Lee, mira
y escucha
UPV Radio Televisión.
Estás escuchando Nostre Sport, el deporte valenciano en UPV Radio 102.5 de la FM de Valencia o radio.upv.es.
El submarino amarillo ha sido la cara y la cruz en esta temporada, el yin y el yang, tanto en Liga como en Copa de Campeones. El trayecto realizado en Champions es histórico, metiéndose una aldea, que le llaman muchos, un pueblo, una pequeña ciudad de 50.000. Un respeto, por favor, te pido, Carlos, porque si no, pues me toca despedirte de nuevo en directo y no quiero terminar la temporada así. 50.000 habitantes en comparación con las grandes ciudades europeas que se quedaban por el camino. Llegó el Villarreal compitiendo hasta la segunda parte de la vuelta de semifinales, ese acceso a la finalísima, ¿no?, de la Champions ante un Liverpool que al final, pues bueno, terminó imponiéndose. Lo cierto es que es histórico, ¿no?, ese trayecto llevado a cabo por el cuadro de Unai Emery. Sin embargo, en Liga las cosas no marcharon bien. El conjunto pues de Unai Emery al final pues estuvo agarrado siempre o condenado por la irregularidad. Tramos de muy buenos resultados con otros donde apenas se conseguían victorias en cuestión de 4 o 5 partidos. La cosa no ha marchado bien. Al final, el Villarreal, el resumen es que jugará la próxima temporada Conference League, y el contraste es grande, desde unas semifinales de Champions hasta la tercera competición europea, que además ha sido recién creada, ¿no?, como aquel que dice, acaba de parir. Vamos a ver qué nos tiene que decir con respecto a todo lo que ha pasado con el Villarreal este año nuestro redactor groguet David Alagarda.
Buenas, Álvaro. Me parece muy complicado ponerle una nota al Villarreal esta temporada, porque el factor emocional puede llegar a influirnos en gran medida. En Liga La realidad es que el Villarreal tiene una plantilla para estar entre los 4 o los 5 mejores de la competición. La Europa League debía ser un objetivo que estaba conseguido en todo momento e incluso se podía haber peleado por la Champions League. No ha sido así y al final el Villarreal ha acabado sufriendo para entrar en la UEFA Conference League, es decir, acabar en séptima posición. En Copa del Rey, el Sporting Gijón fue el encargado de apear al Villarreal, un equipo de segunda división que cuando se encontró con el submarino estaba en plena caída libre, echó a un equipo que realmente soñaba con volver a conseguir un título esta temporada, ¿no? Como era la Copa del Rey, donde los grandes, el Madrid, el Barcelona, el Atlético, cayeron muy pronto. Pero queda la Champions, una Champions histórica otra vez, como fue en 2006, en la que solo el Manchester United y el Liverpool han sido capaces de derrotar al equipo de Emery. Y la verdad es que el paso del Villarreal por esta competición lo difumina todo, ¿no? En Atalanta, dos remontadas históricas, una que acaba en empate y otra que en victoria. Contra el Young Boys, una auténtica exhibición en los dos partidos. Si bien en el primero, a nivel de juego, no estuvo acorde con el resultado, que fue muy abultado a favor del Villarreal. Contra la Juventus, el Villarreal se mostró a Europa como lo que es, un gran equipo. Y contra el Bayern de Múnich se dio totalmente la campanada, un equipo que venía de derrotar al Barcelona holgadamente, que atemorizaba a toda Europa, cayó ante todo un Villarreal. Al final el Liverpool no se le pudo superar, pero el paso por esta competición puede llegar a hacernos pensar que la temporada es mejor de lo que es, porque sí es cierto que a nivel económico se ha conseguido mucho más de lo que se esperaba y eso nos va a permitir subsistir en la próxima temporada, pero a nivel deportivo, ya te digo, en el global de todas las competiciones no se ha podido lograr todo lo que se esperaba. Para terminar, con Unai Emery, me parece que el balance de la temporada a nivel del entrenador es para aprobarle. No es de excelencia, como muchos dicen, porque a la hora de gestionar el banquillo, dar minutos a los suplentes, pienso que el Villarreal no ha sabido explotar todos los recursos que tiene. El Unai Emery ha tirado de un once muy reconocible, en el que han ido bailando un par de posiciones, los dos interiores y lateral izquierdo, pero en el que se ha sobreexplotado a algunos jugadores como Dani Parejo, que para mí ha sido el jugador diferencial esta temporada, o el propio Arnau Danjuma y Gerard Moreno, que cuando han estado disponibles lo han jugado todo y así a nivel físico se han resentido en este sentido. Eso sucedió con Jeremy Pino, que se lesionó contra el Getafe y a base de forzar ni siquiera ha podido acabar la temporada. Y la contrapartida ha sido que jugadores que tienen nivel de sobra para jugar en el Villarreal no han tenido ritmo y cuando han tenido que jugar no han estado a la altura, como puede ser el caso de Moy Gómez, como puede ser el caso de Vicente Iborra, que han tenido minutos residuales y apenas han podido dar la talla. Ahora se viene una temporada atípica, porque el Villarreal va a jugar tres competiciones, una de ellas va a ser la UEFA Conference League, una competición más exigente en el sentido de viajes que la Champions. El Villarreal va a tener que hacer viajes muy largos, y eso va a exigir una remodelación de plantilla para poder afrontarla con plenas garantías. Jugadores de nivel Champions se espera que vayan a salir. Es el caso de Danjuma, es el caso de Pau Torres, que tiene ya una oferta en firme de Manchester United de los 50 millones de euros que pide el club. Y es el caso de Pervis Estupiñán, quien el Villarreal también busca una salida. Yo tampoco descartaría en absoluto que Capu, que hay mucho rumor de que Marsella puede ir a por él, o incluso Juan Foyth, que ha sido de los mejores laterales derechos de Europa, puedan buscarse también una salida para jugar en Champions. Así que, en definitiva, si me pides una nota numérica para definir la temporada del Villarreal, yo no podría ponerle más que un 6. La temporada del Villarreal ha estado bien, pero no dejemos que la Champions eclipse todo el trabajo que se ha hecho durante 9 meses.
Bueno, respeto absoluto para David, que a pesar de por lo visto estar secuestrado en un garaje abandonado a las afueras de Nules, por lo que se podía escuchar en el fondo del audio, ha sacado un ratito para hablar con nosotros.
No sabía que David estaba en un transbordador espacial. Me ha encantado.
Eso parecía, macho. A ver, yo...
Un instrumental magnífico, sí.
Un 6 me parece bastante poco para la temporada del Villarreal. Yo le pondría mucho más. Al final, el Villarreal, ahí
está. Quizá el 6 va más condicionado por lo que supone, ¿no? El hecho de meterte en Conference y decirle adiós a la Champions por hasta nadie sabe cuándo, que por el propio rendimiento, ¿no?, de la temporada 21-22.
Ya, pero es el Villarreal. O sea, es decir, la historia del Villarreal está ahí. Yo siempre digo que no hay que olvidar de dónde venimos. Y creo que ir a una semi de Champions, volverte a meter otro año en Europa, todo lo que ha ingresado económicamente el Villarreal, como ha comentado David, yo creo que es para ponerle un notable. Yo le pondría un notable alto, o sea, es decir, creo que.
Yo opino lo mismo.
Es que al final vender, pues vas a tener que vender, igual que va a vender el Sevilla, pero el Villarreal tiene una dirección deportiva muchísimo mejor que la que tiene el Levante y el Valencia, como hemos comentado anteriormente, y que no se preocupe David, que si se va a Pau Torres, si se va a Danjuma, se irán por un precio muy elevado, claro. Y ficharán a jugadores que van a rendir bien, y encima con un buen entrenador como es Unai Emery, que ahí no creo que estén de acuerdo, Carlos.
Yo no, pero... no creo.
Pero yo le pondría un notable alto, la verdad, al Villarreal.
Hemos escuchado muchas cosas no muy buenas, de Unai durante todo el año. Lo cierto es que al final ha hecho historia en Liga de Campeones.
Sí, bueno. ¿La ha ganado? ¿La ha ganado?
Hombre.
No, pero no el Villarreal. No. Unai, ¿la ha ganado?
No, para hacer historia hace falta levantar el título como tal, ¿no? Eso. Y también venían de ganar ya la Europa League la temporada pasada.
La historia se acuerda de los campeones. Acuérdate.
Por eso ya hace un año que el Villarreal ganó la Europa League con Unai Emery.
Sí, sí. ¿La Champions?
No, la Europa League.
No, no. Vale. Yo le pondría al Villarreal un 7. ¿Sabes por qué? Porque un 7 de 70 millones que ha ganado esta temporada. Y es que esos 70 millones vienen 60 millones de haber llegado a la semifinal de la Champions League. Es mucho dinero. Y no es mucho dinero como para retener a futbolistas como Danjuma, como Pau. Pero son millones para que, si se te va Danjuma, fiches un recambio que rinda igual o mejor.
Claro, pero no es un detalle menor, más allá de ese ingreso, ¿no? Lo que comenta David con respecto a la desbandada que se puede producir en la plantilla, que bueno, va a querer jugar Champions League y se va a topar con Conference. Se puede marchar Danjuma, se puede marchar Pau Torres, que no deja de ser el chiquet del Poble, ¿no? El sentimiento de arraigo absoluto por parte de la afición hacia el club, el ver cómo alguien de los tuyos está liderando un proyecto de tan alto nivel europeo, sí. Y sin embargo se puede marchar Pau, se puede marchar Danjuma, se podrán marchar también otras piezas, ¿no? Como puede ser Estupiñán, como puede ser cualquier otro futbolista con cierto mercado. Él mencionaba también a Capú, no sé. Pero sobre todo, pues bueno, son jugadores que al final han abanderado el proyecto y que muy probablemente la temporada que viene no estén.
Mira.
Sí, pero bueno, a ver, perdón que te corte, Carlos. Lo que ha nombrado David es Pau Torres al Manchester United, que no juega Champions.
No va a llegar al United.
Capú al Olympique de Marsella, que sabemos que en la liga francesa solo hay un puesto para Champions, porque el PSG lo va a cubrir el otro puesto que hay, y es el Olympique de Marsella, que hace unos años no estaba ni en Europa. Y luego Estupiñán, pues con todo mi respeto a Estupiñán, no sé qué equipo de Champions puede querer a Estupiñán. Igual ahora me cae la boca y lo ficha, bueno, el Liverpool.
Claro.
Pero tampoco
el Marsella sí juega Champions, ¿eh?
Sí, no, sí, por eso te digo que igual el año que viene no, porque en la liga francesa entran dos. Igual el año que viene...
Es una carta arriesgada, sí.
Claro, solo va a entrar uno porque el PSG va a entrar a Champions. ¿Y el otro quién es? A Marsella, Mónaco, Stade Reims...
Tenéis que pensar que Capú tiene una edad. Tenéis que pensar que Pau Torres es un chaval joven. ¿Cuánto le puedes sacar? ¿50 millones? ¿50 millones? Voy a repetirlo. ¿50 millones por Pau Torres? ¿Tú comprarías, Sergi, a Pau Torres por 50 millones?
No, yo creo que hay mejores
¿Y tú,
opciones.
Álvaro, comprarías a Pau Torres?
Hombre, pues así en frío, si me haces la pregunta, no te sé responder, ¿no?
Pues te digo,
más tendría dudas de si venderlo por 50 que por comprarlo por 50. Yo creo que no pagaría 50 millones por Pau Torres, pero siendo el Villarreal me lo pensaría y mucho, ¿no? El tema de la venta.
A la hora de vender.
Estamos hablando de un jugador de la casa que difícilmente vayas a poder sacar en un futuro, o al menos con el nivel de Pau, dado que no es lo mismo vender por 50 a un Mandy, por ejemplo, que tenga la misma edad, ¿no?, que Pau Torres y que haya rendido exactamente igual que a alguien que directamente has podido acunar tú en tus brazos, ¿no?, como es el caso de Pau.
Pero Pau, yo creo que a nivel técnico está muy sobrevalorado. Las cosas como son. Yo creo que ha salido un prototipo de central que, si llega un central tosco, que cumple y que no tiene el atractivo que tiene Pau a la hora de salir de balón, estéticamente, yo creo que puede cumplir. Y si ahora... al Villarreal le ofrecen 50 millones por Pau, tiene la posibilidad de decir sí o no. Porque eso es lo que ha ganado llegando a las semifinales de la Champions. Igual que lo que ha ganado es que llega a la Juventus y te pone 40 millones por Danjuma y dice, Danjuma es un jugador que ha llegado a las semifinales de la Champions, que se está convocado siempre por Holanda y no te pido 40,
Oye,
te
mira,
pido 70.
Este, sobre ese tema, mira, os corto sin ningún tipo de remordimiento porque si no nos vamos a ir de tiempo de forma amplia. ¿Pensáis que compensa lo de la Champions con respecto a la posición en Liga, es decir, el jugar Conference? Haber llegado tan lejos, ¿no?, hasta esas semifinales para ahora simplemente pues conformarse con Conference League.
Por supuesto. Sí. O sea, vamos a ver, es el Villarreal, acabas de eliminar al Bayern de Múnich, a la Juve, te has ido a Anfield, donde has competido. Vamos, yo creo que cualquier aficionado del Villarreal tiene que estar más que orgulloso de haber llegado a semis, porque eso es historia. O sea que Yo, bueno, entiendo en parte a David, pero yo creo que la mayoría de los aficionados ponen muy buena nota a la temporada.
La Roma tachaba a la Conference como la Europa League de Hacendado. Europa League de Hacendado. Y mira, un título más. Al final, son competiciones europeas. Vas a jugar por mucho menos dinero, pero por un título, que tú puedes ganarlo. Y cuando tú puedes ganar un título, pesa más de los beneficios que puedas traer en Liga, de subir de posición, de clasificarte para la Europa League, de jugar la Copa. Un título es un título. Y un título europeo te da tanto dinero como imagen. Y explotas más marketing y tienes más potencial a nivel de crecer como ratio, como marca, como empresa, como club. Llegar a la Conference es ganarla. Y el Villarreal ahora está obligado la temporada que viene como mínimo a llegar a semifinales o ganarla.
Oye, sí, ¿y hasta qué punto lo ha marcado todo la ausencia de Gerard Moreno? ¿Pensáis que con un Gerard al que no le hubiesen afectado tanto las lesiones, que bueno, también es mala pata, ¿no? Que coincida el año donde más mala suerte tiene en ese sentido, con quizá el más importante de la historia del club, ¿no?
No
¿creéis
creo.
Que el Villarreal podría, pues, incluso haber llegado a la final de la Champions o en Liga por lo menos haber asegurado Europa League más que Conference?
Yo pienso que no, más que nada porque Gerard es un jugador talismán. Es una de las pilares fundamentales de la plantilla del Villarreal. Pero es que la plantilla del Villarreal es eso, una plantilla, un bloque, un equipo. Si falla Gerard, está Danjuma. Si falla Danjuma, está Díaz. Yo creo que están todos metidos. Y la remontada contra el Liverpool en la primera parte de la del partido de la Cerámica, yo creo que se vio que el Villarreal, como equipo, había llegado allí por meritocracia. No porque se había encontrado aquí contra la Juve. No. Meritocracia. Eliminar al Bayern y eliminar a la Juve como debe ser. Aplastándolos. Siendo mejores que ellos. Y al Villarreal es eso. Que es que si falla Gerard, está el otro. Y si no, el otro. Y si no, el otro. Es un equipo.
Al final es innegable, ¿no?, que más allá del balance general, este equipo ha hecho historia metiéndose tan lejos en Champions League y habiendo, pues, ilusionado a todo, a toda una ciudad, a todo un pueblo, ¿no?, que estaba enamorado de su equipo y que además, pues bueno, ve cómo hay un proyecto estable, a diferencia de lo que se pueda decir ahora de Valencia y Levante, ¿no?, sobre el que crecer, sobre el que mirar hacia el futuro con alegría y con una sonrisa entre oreja y oreja. Lo cierto es que este Villarreal ilusiona, veremos si repite guión la temporada que viene, pero por último nos tenemos que mover de Castellón a Alicante para valorar el año en general, ¿no?, del Elche, que parecía que iba a estar abajo también hasta el final con Fran Escribá a principio de temporada y, sin embargo, desde la llegada de Francisco cambió de forma radical en el mejor de los sentidos. Vamos a escuchar qué balance tiene para nosotros nuestro redactor ilicitano Daniel Castellanos.
Bueno, pues al final lo hemos visto todos. El Elche ha conseguido salvarse de una manera bastante cómoda, con unas 5 o 6 jornadas de antelación, o sea que bastante diferencia con la salvación tan sufrida el año pasado en la última jornada. Sí que es verdad que la temporada no empezó como se esperaba con Escriba, que fue el hombre que dio la permanencia, y es que en los primeros 14 partidos se consiguieron solo 11 puntos. Unos datos bastante pobres para las expectativas tan altas que se le había puesto a este Elche a lo largo de la temporada. Y bueno, yo creo que el punto de inflexión llegó con el partido del Betis, donde los de Pellegrini humillaron al Elche y bueno, Bragarnik decidió cortar de raíz y decidió echar a Escribá. A partir de ahí trajo a Francisco, dando comienzo a la famosa Francisqueta. Y bueno, la llegada del almeriense cambió el ánimo, el rendimiento y sobre todo los números de un equipo que parecía muerto. Veíamos al Elche que visitaba estadios como Mestalla, Camp Nou, Bernabéu, con un descaro que no se había visto anteriormente, y es que aunque no tenía fortuna con los resultados, se notaba que este equipo podía hacer cosas grandes y que los puntos iban a empezar a llegar. Y bueno, así fue. Durante un momento el Elche se colocó como el mejor equipo del 2022 y empezó a coger la directa rumbo a la permanencia. La base de este Elche de Francisco, yo creo que ha sido el poder conseguir victorias frente a equipos directos como Alavés, Cádiz, Mallorca o Granada, con un juego intenso, destacando las transiciones rápidas y bueno, sobre todo la efectividad en las áreas, que al final es lo más importante. Francisco ha creado un grupo en el que todos han sentido muy importantes y por eso es complicado dar un nombre por encima del resto. Aunque bueno, si tuviera que elegir alguno, pues estaría entre tres nombres que podrían ser Mojica, que ha hecho un año espectacular el colombiano, Boye, que siempre es clave para este Elche con su garra, su entrega y su trabajo, y por supuesto don Pere Milla, que ha hecho un año brutal siendo el pichichi de este equipo. Así que bueno, ha sido una temporada de sobresaliente para mí, de este Elche, que bueno, viendo varios programas deportivos de este país, daban siempre a los ilicitanos como el equipo descendido. Y bueno, este equipo ha salido a trabajar en silencio, demostrando el gran proyecto que hay y que ha cumplido los objetivos como es el de estar este año, estar el año de centenario en la primera división. Que bueno, los objetivos para la próxima temporada de este Elche yo los mantendría, es decir, el objetivo del Elche tiene que ser principalmente la salvación. Está claro que siempre hay que ser ambiciosos, pero bueno, pensar en algo más que la salvación, me refiero a ir a Europa, lo veo algo precipitado y que no suele salir bien. Así que bueno, espero que la Francisqueta siga adelante un año más y que se cumplan todos los objetivos de este Elche.
La sensación es que el Elche ha hecho lo más difícil, ¿no? Y ahora a partir de este punto solo puede ir hacia arriba y crecer, ir poniendo poquito a poco piedrecitas hacia una mayor solidez en el proyecto, dado que, bueno, recordemos que venía de dos temporadas agónicas donde, bueno, el aficionado ilicitano tendría que tener el corazón en un puño. Primero con el ascenso a Primera División, donde al final consigue meterse en playoffs también en las últimas jornadas.
Estuvo solo un minuto. Un minuto, que fue el minuto que pasó entre el penalti del Depor, que marcó, hasta el final del partido, un minuto en posiciones de playoff.
Suficiente. Para luego terminar ascendiendo, ¿no? El milagro que hizo Pacheta en su momento fue increíble, más luego, aparte, terminó consiguiendo la salvación en la última jornada, ¿no? Ganando 2-0 en casa ante el Athletic Club después de dos victorias en los últimos dos partidos, pero hasta entonces era equipo de segunda división de nuevo. Sin embargo, después de dos años donde todo se ha decidido en los últimos minutos, al final pues han conseguido una salvación con mucho más margen, ¿no? Gracias al gran trabajo de Francisco, que de hecho me ha parecido que había convertido al Elche en uno de los equipos más en forma de la liga, sobre todo entre los meses de febrero, marzo más o menos,
sí.
Veíamos un Elche que era capaz de, bueno, plantarse en el Camp Nou y perder, pero hacerlo con mucha honra, y lo mismo ante cualquier rival que se pusiese enfrente, ¿no? Llámese Barça, llámese Madrid, porque en Copa también estuvieron apretando al Real Madrid hasta prácticamente el último suspiro, ¿no? Se los llevaron a prórroga. Lo cierto es que este Elche ha sido un motivo de orgullo para su gente y es quizá pues el equipo donde menos dudas tenemos, ¿no?, a la hora de hacer un balance, porque con Valencia y Levante obviamente este es negativo, con Villarreal podemos encontrarle los peros en Liga, más allá de la historia o el paso histórico en Champions. Lo cierto es que el Elche tenía un objetivo claro, era conseguir la permanencia. Lo hizo además con buen fútbol y con margen suficiente como para respirar por fin, ¿no?, y marcharse tranquilitos todos de vacaciones. A mí me parece que la temporada del Elche es muy buena teniendo en cuenta lo que se jugaba y sobre todo lo que puede conseguir de ahora en adelante.
Sí, claro, yo creo que ahí vamos a coincidir todos, una buena temporada. Lo ha dicho Dani, creo que la clave es la llegada de Francisco. En ese momento me acuerdo que lo comentábamos en los tres sport que podía llegar otra vez al Mirón, que hubiese sido otra catástrofe porque la afición tampoco lo quería.
Se habló incluso de Hernán Crespo, ¿no? Es el miedo que tenía la gente con Bragarnik, que al final, pues a base de fichajes, sí que había traído mucho argentino y se temía que pudiese montar su cortijo particular en el Elche, ¿no? Toda la tropa de amigos argentinos. Sin embargo, al final pues se apostó por un entrenador cuyos criterios profesionales le avalan, ¿no? Que es el caso de Francisco.
Sí, al final, pues ese clan argentino que hay en el Elche, que sí que existe, pues no se va muy bien con Fran Escribá. De hecho, eso fue uno de los motivos también por la destitución. Y luego, bueno, Francisco pues ha sabido encontrar un vestuario que para mí no es fácil, porque tiene jugadores que han sido importantes, como Pastore, y que no cuentan con minutos. Y lo ha sabido manejar, y yo creo que el reflejo de la temporada de Elche se puede ver en las gradas del Martínez Valero, donde siempre ese estadio pues no suele estar muy lleno, y este año se ha llenado en muchísimas ocasiones. Es verdad que el calendario era bastante favorable para el Elche en los últimos partidos, porque tenía finales contra rivales directos en casa, y bueno, pues esas finales finalmente las tuvo que jugar sin nada, ¿no? Sin presión, porque ya había conseguido el objetivo, y bueno, la verdad que hay un buen proyecto. El propietario del Elche ha dado una rueda de prensa, por lo menos se le ve la cara, comparado también un poco con el Valencia, y ha explicado una hora y media, casi dos horas, lo que va a ser el Elche del futuro, lo que quiere del Elche, y bueno, todo parece indicar que la dirección deportiva tiene muy claro el camino, las ideas, y si se marchan los Boyé, como puede ser Pere Milla, que no sabemos si va a renovar, que no duden de que va a venir fichajes y van a venir jugadores que quieran aportar y quieran hacer historia en el Elche.
El Elche es como el Villarreal, a nivel de juego, pero en su versión. Es un equipo, es un bloque, es un conjunto de jugadores que se conocen, que se entienden, que saben lo que les falta, que si falla uno está el otro. Al final, si se va Boyé, es el mejor jugador, yo creo, que ha pasado por la historia de Leche. Yo creo que sí.
Cuidado, ¿eh?
No, no.
Cuidado, porque la afirmación...
Lo digo. Es, yo creo que...
Es importante.
Está arriesgada, ¿eh?
Yo creo que Nino ha sido un emblema, pero yo creo que Boyé, a nivel de calidad, de técnica, yo creo que va a acabar en un equipo top. Y pienso que si se va Boyé, va a venir alguien a reemplazarlo, y si no, está el equipo que la pasaría mal sin Boyé, pero que aún estaría ahí. Estaría en la lucha. No hay ningún jugador que destaque por encima de todos. Puede destacar por encima de alguno, pero de todos no. Y eso es lo bueno de Leche, que tiene un bloque, que tiene un equipo, que es un juego alegre, que sabe lo que juega y que realmente ha sido la alegría de la temporada, de la comunidad.
Se ha agarrado el Elche a Lucas Boyé arriba, para Carlos, el mejor futbolista de la historia del club.
Sí.
Si hay alguien que está en desacuerdo, pues que vaya directamente y se lo comente en persona, sin puños de por medio a ser posible, porque Carlos perderá. Lo cierto es que este Elche con Francisco es otro Elche. Seguro que si sigue muchos años en el club, pues le trae alegrías, ¿no?, a la gente del Elche. O si no, pues seguro que también se toma una buena decisión en el futuro, siempre y cuando se busque un sustituto. Lo cierto es que ha sido el equipo del que quizá pues haya menos dudas, ¿no?, en cuanto a hacer un balance, dado que tenía un objetivo claro, lo ha conseguido, además de forma contundente y siempre por una buena senda en cuanto a resultados e imagen, no a través de resultadismos, no a través de chirimbolas. Este Elche ha conseguido la permanencia de forma muy merecida. Ha sido un balance muy grande el que hemos tenido que hacer, ¿no?, en este último programa de la temporada de Nostra Sport Radio, por lo menos en el ámbito futbolístico, porque la semana que viene tendremos también que hablar tanto de todo lo que nos ha deparado el Valencia Basket como todo lo que nos ha deparado el Levante Fútbol Sala, los equipos femeninos, ¿no?, de nuestros clubes de la Comunidad Valenciana. Vamos a tener que hacer un último especial, ese sí será definitivo. Lo cierto es que cerramos temporada en Nostra Sport Radio futbolística. Y ha sido un placer repasar todo lo que nos ha deparado este año, tanto en clave valencianista, granota, ilicitana como grogueta, ¿no? Con todos vosotros y que habéis estado, ¿no?, semana a semana en cada programa, pues ahí pendientes, ¿no?, de lo que comentaban algunos locos, pues que procedo también a despedir. Carlos Vicent, ¿qué tal?
Nos vemos. Me despides ya, ¿no?
¿Sí?
¿Me dices nos vemos? ¿Esto es que paso de ser el cuarto al tercero?
Puede ser que si esto fuese un tier list, debo ir subiendo algún que otro. Te he dicho que tal, como Ancelotti cuando se fue y dijo hola, ¿no? Que decía hola,
sí,
y no. Se va. Pues en verdad, sí. te he dicho que tal, como te tendría que haber dicho adiós y muchas gracias por estar en este programa.
Ah, vale. No, es que si me llamas Ancelotti, no sé, puedo ganarte un par de títulos. Pero bueno, no pasa nada. Yo también te quiero, Alvarito. Gracias.
Sergi Martínez, muchísimas gracias por venir.
Nada, ha sido un placer como siempre y esperemos que la temporada que viene pues se cumplan los objetivos de todos.
Y simplemente me queda recordaros que para escucharnos nos tenéis en directo los jueves a las 8 de la tarde, puedes volver a oírnos los viernes a la 1 de la tarde, la 102.5 de la FM, en la zona metropolitana de Valencia. Nos tienes por streaming en radio.upv.es o a través de la app gratuita de UPV Comunica para escucharnos en podcast. Por supuesto, nos tienes en nostresport.com y en nuestras redes sociales @nostresport. Se despide, ahora sí, con un fuerte abrazo, un servidor, Álvaro Haro. Y bueno, normalmente tenemos que contar, ¿no?, las historias que hay detrás de las canciones para cerrar los programas. Hoy lo tenemos aquí, cuerpo presente. Carlos, ¿qué canción has escogido para el último programa de balance de Nostra Sport Radio? ¿Y por qué? ¿Qué historia macabra barra épica hay detrás?
Yo hoy me he puesto serio, hoy me he puesto sentimental. Hoy he decidido poner una canción que se llama Despedida, del grupo Izal, que se despide también este año de la música. Y Despedida porque ha sido una temporada, yo me lo paso muy bien, mágica, podría decir, con chillidos, debates, con tertulianos que pasan, errores, gritos con Jorge y tensión en algunos momentos. Y yo creo que nos lo hemos pasado muy bien, hemos disfrutado mucho y quién sabe si la temporada que viene será mejor y habrá más.
Bueno, pues ya está, con este speech motivacional de Carlos cerramos el programa de hoy con Izal. La canción era literalmente Despedida.
Despedida.
Despedida de Izal.
Simple.
Hasta luego.
Chao, chao, chao.
serviría pensar que nunca sucedería. Prefiero preparar una fiesta de despedida por cada uno de aquellos días que fueron tan rápidos, tan fáciles. Invitaremos a todo el mundo en la vecindad. Con las postales que nos sobraron de Navidad. También a todos esos vecinos a los que alguna vez nos pusimos a criticar. Tantos momentos de estar completamente de acuerdo, de estar en paz.